La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí, en nuestro pequeño galponcito de la calle Gorriti, con gente que todavía está llegando, muy amables. Vamos a aprovechar el envión para saludar a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Está presente esta noche el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Gracias.
¿Cómo están?
Muy amables. Esta tarde he recibido en el Congreso Nacional un premio otorgado por el Senado. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron presentes, que son en su totalidad personas relacionadas con este programa, con el público de este programa, con amigos de este programa, con quienes trabajan aquí, o los artistas vecinos como Federico Mizrahi, etcétera. Uh-huh. Y también algunos amigos.
Horacio Ferrer.
En general, todos mis amigos son los que trabajan conmigo. No, uh-huh. No tengo otra clase de amigos que los que trabajan conmigo o hacen cosas conmigo o están relacionados artísticamente conmigo. Los demás no estaban tampoco. Uh-huh. Si es que hay alguno fuera de ese círculo, cosa que no creo, no estaba. Y tampoco había ninguna otra persona que no perteneciera a nuestro círculo. De manera que yo les agradezco enfáticamente su presencia y su apoyo de siempre, porque de no ser así, un silencio atroz y una enorme ausencia hubieran saludado el premio que con toda generosidad me hizo el doctor Filmus, el senador Filmus, que si bien se mira es también perteneciente a ese grupo. Uh-huh. Estaban los chicos del fútbol, Ignacio Hernay, son todos tipos que yo veo y que conozco del deporte, de otras actividades. Así que fue una fiesta en familia.
Muy bien.
Fue una fiesta en familia. Lo digo con alegría porque veo que nuestro grupo es un grupo sólido y amistoso. Sí. Lo digo con tristeza porque estoy seguro que a nadie le interesan estas cosas fuera de nuestro grupo. Esto me indica un camino a seguir, que es que confíe en esto que estoy haciendo. Y creo que estuve bien en las palabras de agradecimiento, diciendo que mi verdadero premio uh-huh. era estar esa tarde con estas personas, que son las de todos los días, las que comparten mi vida, mis sentimientos. Por suerte que no vino nadie de afuera a decir algo, porque las palabras también surgieron de personas de nuestro grupo. El discurso principal lo dijo Gabriel Rolón, que ni siquiera estaba presente porque estaba en Brasil, y se ocupó de escribir un discurso. Pero es mi amigo y mi hermano Gabriel Rolón. Uh-huh. Es así. Eso es todo lo que tengo que decir y agradecer a todos los que estuvieron allí, y especialmente al senador Filmus y a Hernay, que fueron los que movilizaron esta entrega de premios. Emocionante para mí, en un 90%, y en el resto indicadora de una realidad. Estemos juntos y démonos las manos, porque a nadie le interesa lo que hacemos fuera de este grupo. Esto es así, sépanlo. Es un grupo grande, hermoso y conmovedor, pero fuera de ese grupo no tenemos a nadie. No tenemos a nadie. Por suerte, eso nos exime de toda alcahuetería. Uh-huh. Nos podemos ahorrar el trabajo de...
El engorroso trabajo.
De andar saludando giles. Estamos nosotros, los de siempre. Los de siempre. Bueno.
Muy bien.
Eso es todo.
Muy bien. Estábamos con Dorio ahí moqueando en la primera fila. Nosotros nos emocionamos más que usted. Y estábamos de espalda.
Bueno.
¿Qué pasó? ¿No lo dejaban pasar a usted que llegó
sí,
así,
no lo dejaron pasar.
Pidiendo permiso, empujando gente?
Porque
a usted
venía,
era un escándalo
no
la entrada.
No dejó que le revisaran el bolso.
Pero sí, entró tarde, estaba empezado.
Fue un escándalo, todo un aglomeramiento de gente en la puerta, no había lugar para sentarse, gritos, escena de pugilato, entró la barra de Boca.
No, señor, no había tanta cosa ahí. Pero sí, vi que entró tarde, casi que sí, la locutora tuvo que interrumpir sus palabras para que ingresara usted.
No, tampoco la exageración.
Bueno, vamos a dar información. Hoy estamos en Gorriti 5963, que es el auditorio de la radio.
Así es.
Mañana también estaremos aquí. Este programa se hace con público presente, la entrada es gratuita, puede dar fe a la gente que está aquí, ¿no? Sí, sí.
Ha salido, usted sabe las palabras que hemos dicho ayer acerca, acerca de las transmisiones de fútbol, han salido con un título equivocado.
Claro.
Dolina fustiga fútbol para todos. Mala noticia, yo no me refiero a fútbol para todos. Esta gilada que dije ayer, la vengo diciendo y ustedes son testigos. Hace 15 años.
Sí,
hace 15 años, con las mismas palabras. ¿Qué fútbol para todos? Estoy hablando del protocolo de las transmisiones futbolísticas. En general, la última vez que lo dije fue el día en que jugaron Newell's Old Boys y el Atlético Mineiro.
Uh-huh.
Y ese día, que yo sepa, no era el fútbol para todos.
No, claro, y hay otras transmisiones.
Así que, yo no fui
de antes también.
Digo lo que me pasa como...
Pero veo que dicen una cosa
como espectador, no estoy criticando el fútbol para todos, y me parece que es un logro y estoy a favor de fútbol por sí. Por si no queda claro, estoy a favor
del fútbol para todos.
Fútbol para todos.
Pero cada cual pone las palabras en la repisa que quiere.
Bueno, está bien,
lo
hicieron bien, yo estoy agradecido, no tengo nada que decir. Más que eso, puede decir lo que quiera. ¿Vos estás de acuerdo conmigo? No, qué sé yo, no me importa.
Está bien.
Porque tampoco es cuestión de uno cada vez que habla.
Hay que aclarar.
Pero me da bronca, porque a mí me gusta que las palabras se las lleve el viento. Y no empezar con discusiones. Por ahí ponele que aparece, qué sé yo, Alejandro Apo.
Sí,
y dice,
sí.
¿Qué tenés que hablar vos? ¿Cómo transmitimos los partidos? Qué sé yo.
Ahora van a ser
estaría bien.
Sí, sí, claro.
Estaría bien, pero que aparezca Dolina está en contra del fútbol para todos, no es verdad.
No. No apareció en todos lados así, pero en algunos lados sí.
Pero bueno.
En algunos lados sí.
Por fin apareció eso, porque yo lo vengo diciendo hace mucho. Incluso en entrevistas que me han hecho, nadie nunca dijo, tiene razón, seguramente porque no la tengo. Pero ni siquiera dijeron, usted está loco, mire, en realidad la transmisión es muy buena, bla, bla, bla. El fútbol se transmite mejor en primeros planos. Porque pueden decir.
No sé por qué.
Pero pueden contradecir.
Se ve la pelota.
Bueno, no lo han hecho.
No, lo ha dicho hace años a través de otros temas. Por ejemplo, recuerdo cuando hablamos de los chicos, de las cosas que hacen los chicos en función del fútbol, cómo imitan a los jugadores.
Claro.
Es tomado de los primeros planos de la televisión.
De los primeros planos.
Esos modos de cómo pararse.
Jugadas, claro, son tirarse al piso, arrastrarse, claro. Caerse y dar muchas vueltas,
sí.
Festejar con una voltereta. Nada, el fútbol no es eso. El fútbol es otra cosa que cada vez menos gente conoce.
Queda lejos.
Bueno,
yo no sé si hacer una especie de denuncia. Si
buenas tardes.
Ya que estamos beligerantes.
El oficial Pastichotti, ¿cómo está?
Porque vengo notando algo. Usted sabe que yo voy a nadar habitualmente.
Esa es la denuncia que tiene que hacer, ¿no? A ver.
Ese es el contexto.
Señor va a nadar.
Y tengo altísimas sospechas de que los bañeros, los guardavidas de pileta...
De pileta, los únicos que conozco.
No, no los de mar. Eso es otro gremio. Los de la pileta no saben nadar para mí.
No necesitan quizás tampoco.
Bueno, pero, no, pero ¿cómo que no necesitan?
Saber nadar.
Señor, son guardavidas.
De la pileta, bastan con...
Te tiran la mano de afuera.
No agarra, ni tiene que meterse en el agua.
No, pero...
¿Para qué quiere que nade?
O agarra con un medio mundo y lo saca.
Y lo saca.
Nadie lo vio. No, ¿cómo agarra un medio mundo, señor?
Lo enlaza. No se tiene, para mí no se
¿usted
tiene.
¿Usted lo vio mojado, aunque sea mojado,
no,
a un
no
bañero de la pileta?
La denuncia es rechazada.
¿Pero cómo va a ser rechazada? Un guardavidas.
Nosotros tenemos 6 guardavidas.
¿6 para una pileta?
Para una pileta, y no se tiene ni que meter. Primero porque es una pileta muy chica.
Y aparte, si se meten, llegan hasta acá.
Claro.
¿Por qué quieren nadar? Va caminando a donde está.
Tienen que saber caminar, nada más.
No. Puede haber cualquier accidente, hay piletas más profundas.
No hay.
Como la que voy yo, que es más profunda. O a mí me queda profunda.
Ajá.
Apa.
Y el...
A mí me gusta la pileta de nuestro hotel de Mar del Plata, que tiene 10 centímetros de profundidad.
Sí, ese.
Esa me gusta. Pero que parece que caminara en el agua.
Y es inmensa, además.
Sí, no es muy grande.
No es que es pequeña. Es,
no.
Es muy, muy grande.
¿Y usted qué hace en esa pileta? Se tira y se revuelca, ¿no?
No, en esa... ¿Sabe que me gustaría?
Sí, a mí también, pero te miran, ¿viste?
Sí. No, nadie se anima a meterse en
eso. No, nadie se metió nunca ahí. Los pájaros, a veces.
Sí. Pero yo digo, yo observaba al guardavida de esta piscina a la que voy.
¿De qué forma lo observaba?
Lo observaba, digo, si me hiciera el ahogado, porque como casi me quedo dormido.
¿Qué lo hizo?
No.
Para ver cuánto tardaba en intervenir. Nosotros vamos a hacerlo yo. Vamos a hacer una investigación con cámara oculta. Entonces, yo voy a hacer como que me ahogo, me tiro al agua.
Sí.
Ay, 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 me ahogo, voy a gritar.
Ahí ver cómo reaccionan, claro. Cuáles son los procedimientos de salvataje.
Claro, si tocan pito, ponele para llamar a sus compañeros.
O algo, porque están con el celular y están otra, los bañeros.
Sí, por ahí están llamando ambulancias para que vengan a atenderlo a usted.
No sé, yo lo veo como muy poco dispuesto a mojarse. Y realmente pensé, digo, para mí que no sabe nadar este tipo. Y como yo haciendo la plancha casi me quedo dormido hoy.
Ah,
me
si
relajé.
Se queda dormido haciendo la plancha, se muere.
Bueno.
Si ahogue, se muere. Es como quedarse dormido en la bañadera. O fumar en la bañadera. Sí,
no.
O algo así, no me acuerdo.
No, señor. Es difícil dormirse en esa situación
no,
porque se despierta en cuanto le llega el agua a la cara.
No, no importa.
Es difícil hacer la plancha. A mí me naturalmente los pies se me van cayendo y me voy quedando cada vez más...
Al contrario,
porque
los
no
pies
se relaja.
Van para arriba, señor, cuando usted no sabe hacer la plancha.
Y no sé, mis piernas son pesadas.
¿Tiene talones de plomo? ¿No tendrá algún metal?
No, pero son piernas macizas, no tienen nada de aire.
Pero que le corre aire, ¿cómo que no, señor?
Y se van cayendo, son como de plomo.
¿Usted no se sabe inflar hasta los pies?
¿Cómo hago para inflar los pies?
Inflo esta parte de adelante. ¿Por qué no viene al curso de natación que tenemos en nuestro club? Curso de natación para adúlteros.
Para adultos, Roberto.
Todos los días de 6 de la mañana a 6 y media.
Bueno,
hasta
bien,
trabajo.
Es un sacrificio, pero bueno, porque yo la verdad que las dificultades que estoy teniendo para nadar, prácticamente
¿Y usted
se me hunde el cuerpo.
Disculpe que se lo diga así, pero usted va a la playa o a la pileta y si una dama, usted va con una mina o algo y se da cuenta que usted no sabe nadar, lo deja.
No, no es
lo
así
deja.
Tampoco.
¿Cómo voy a estar
es...
con un hombre que no sabe ni mantenerse a flote?
¿Por qué ni?
Ni.
No, no sabe mantenerse
un
a flote.
Un hombre que... Buenas tardes,
¿cuánto?
Soy una mina.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un hombre que no sabe nadar no me puede dar la seguridad que yo quiero.
Bueno.
Punto.
No.
No puede tener conmigo conversaciones. No puede... Es un ser despreciable.
Pero señora, señorita.
Sí, señorita.
Bueno, señorita.
Por ahora no puedo encontrar a nadie.
Aunque no sepa... La gente puede hablar en seco también, sin nadar.
No, a mí me gusta un hombre que sepa valerse por sí mismo y que al caer al océano uno empiece a los gritos, ay, 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 como un pusilánime. Bueno, pero el hombre seguro de sí misma.
Bueno, pero por más seguro que esté el hombre...
Yo sé que las indirectas son contra mí.
Sí, yo creo que...
Que yo fui el último novio y que justamente... Claro,
¿qué pasó?
Me desengañaste.
Ah, bueno.
El día que empezaste a gritar como un loco en la pileta de Villa Ballester.
¿Yo qué culpa tengo? No, tengo la culpa de que mi cuerpo no es flotante.
Bueno, sí, pero...
El cuerpo de ninguno es flotante.
¿Cómo que no?
Yo me tiro en la pileta y es como tirar una pinza. Voy al fondo.
¿Se va hasta el fondo?
Y sí, no tengo forma de llegar.
Buenas tardes. Soy médico.
Sí.
¿Nunca se hizo medir la densidad?
Para mí tengo mucha carne y poco.
Usted es muy denso.
Claro, no tengo ni pulmones prácticamente, pulmones muy chiquitos.
Claro, ponele...
Poco salvavidas para...
Usted a lo mejor pesa más de lo que tendría que pesar, dado su volumen.
Claro, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto está pesando?
110 kilos ahora.
110.
Claro, y es un señor flaco relativamente.
La verdad,
pero es un alfeñique. 110
kilos. Claro, parece mentira, un hombre tan flaco, 110 kilos. Y es por eso que se va
a... Es un clavo el tipo.
Claro, es un clavo remachado.
No, no, por más que infló los pulmones no pueden hacer de flotador.
No, con ese peso no lo pueden hacer.
¿Sabe qué es lo suyo? Ya lo saco así, el caso, ¿cuál es?
¿Cuál es?
Usted está bloqueado. Usted se cierra.
Yo me siento bloqueado.
Señor, es psicólogo, ¿eh?
Sí.
Yo soy médico y él es psicólogo. Bien. El club, que lo revisamos a todos antes que se tiren a la pileta. No sea cosa que los contagien de hongos a todos.
¿Y el psicólogo para qué quiere?
Es muy importante porque hay gente que, como usted, no puede flotar por un bloqueo.
Un bloqueo, sí.
Un trauma infantil.
Una negación.
Un temor.
Todo su ser se niega a flotar. Dice, no floto. Al fondo.
No, y además esa pulsión hacia lo de abajo, al tánatos.
Yo no hago nada.
¿Qué soñó anoche?
Voy cayendo solo.
¿Qué se soñó anoche? ¿No se sueña que no flota?
Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño recurrente que es me angustia.
Ah, ¿eso es sueña?
No.
Clásico.
Sueño que me empieza a crecer la lengua. Cada vez más grande, una lengua llena de carne, carnosa, uh-huh. grande, me sale de afuera la boca.
Pero es verdad. Usted, ahora que abre la boca, veo que tiene la lengua muy grande y que se le sale afuera la boca. Así que no es un sueño, es una realidad.
Y que no puedo controlar y después ya me empiezo a ahogar, porque es tan grande, es como una bolsa de agua caliente de la lengua que me sale afuera.
¿No será que usted, sin darse cuenta, se come la bolsa de agua caliente?
No, Roberto, esto es evidente que el señor, hay palabras que no dice, quiere decir algo a alguien, al mundo, y usted
sí. ¿Sabe qué?
Está comiendo las palabras.
Claro, estoy amordazado mentalmente.
Claro.
Yo quisiera hablar y la lengua que me creció no me deja hablar.
Por eso no flota, porque la densidad...
Yo quisiera decir al mundo un montón de cosas que tengo pendientes, y no se las digo.
Por ejemplo, ¿por qué no aprovecha y dice alguna?
El mundo es injusto para algunas personas.
Bueno, es un primer paso. Es en principio es casi una imbecilidad, pero es el primer paso que da, claro. Y debemos valorarlo, además. Así que
te otro tema. Las cosas no son como yo quiero. Lo quiero decir al mundo.
Está bien.
¿Verdad cómo le va saliendo?
Va a tardar mucho.
Sí, ¿no? No va a flotar ni...
Sí, se va a ir al fondo, sí. No le dé el carnet de pileta.
Bueno, pero necesitamos también socios, Roberto.
Sí, tenemos pocos socios.
¿O viste qué? Estamos en campaña de asociar gente. Así que vamos a ver, ¿usted quiere hacer pileta exclusivamente?
Yo
o algún
pileta
otro...
y solarium. Lo que más me gusta es tomar sol.
Ah, lamentablemente... el solarium lo tapamos.
¿Pero cómo?
Hicimos, nos equivocamos en los planos, hicimos todos quincho. Y hay un quincho gigantesco que tapa todo el solarium. Y usted mira para arriba y hay paja, no sol.
Pero yo quiero ponerme la reposera, sentir bien el calor, la transpiración y zambullirme.
No
la
se
pileta.
Puede tirar transpirado. ¿Qué viene? A bañarse acá.
No, ¿cómo se
va tiene
a
que duchar?
¿Por qué no se trae un jabón también para
claro.
meter la pileta, señor?
Se quiere ensuciar bien para bañar.
Duchado y desinfectado. Tenemos un aparato que es prácticamente como un lavaauto. Usted se para y hay una cinta transportadora que durante 10 metros lo pasa a través de toda clase de cepillos, sí, lo espolvorean, qué sé yo, y cuando sale, ahí recién se tira la pileta.
Y no haga trampa, porque hay gente que se agacha para no ser cepillada.
Sí, claro, o que viene y se hace como que ya estaba ahí, qué sé yo, y se tira toda transpirada, toda sucia.
No, no, señor. No, pero igual esta manga da marcha atrás y lo vuelve a cepillar.
Sí, sí.
O sea, hasta que no pasa ese instante.
Y está la revisación médica que dura 3 horas. Aunque ya la haya hecho antes, venga 3 horas antes de tirarse a la pileta.
¿Pero qué tantas?
¿Qué
cosa revisa?
Primero electrocardiograma. Primero.
Estoy perfecto de corazón.
Bueno, mejor para usted, señor. Después le examinamos los espacios interdactilares, sí, de las manos y de las patas.
De todos los dedos que tenga.
En las manos estoy 10 puntos.
¿Y en las patas?
5 puntos.
Cinco. No va a poder entrar.
Acá hay que estar 10.
No, a la vista estoy perfecto, pero ahora siento un escozor y una picazón que no me puedo ni tener, que me quiero arrancar los dedos.
Una palabra que empieza con O.
Sí. Es de atleta.
No, a veces es desesperante. Voy en el micro, en el tren, y con las zapatillas puestas, y es tanto, y me rasco las zapatillas por afuera.
Pero...
porque me hierven los pies y me tiene un picazón que no puedo creer.
Bueno, está bien, claro.
Entonces, ¿qué hago? Meto las patas en la pileta y ahí se me va.
Santo remedio. No.
Eso se llena.
Señor, vamos a tener que mandarlo preso para atentar contra la salud.
Sí, se llena de hongo la pileta, le crecen pitufos.
Se van a ir los hongos si no tienen a quién picar? ¿Qué van a ir por el agua? ¿Cuánto vive un hongo? 2 minutos.
Se propaga además.
¿Qué es ese ruido?
Eso es una sirena.
Eso, no sé si está saliendo al aire, le digo a los oyentes, hay un zumbido extraño.
¿Un zumbido?
Es como una abeja gigante. Que está sobrevolando la radio.
¡Qué miedo!
Ahora se cayó. ¿O es un vibrador?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Alguien del público, digo, ¿eh?
Soy porque... la señora de recién.
Digo que pone el celular en vibrador, lo pone sobre una superficie lisa.
Ah, sí, puede pasar, ¿eh? A mí se me escapó un celular.
Se va moviendo. Lo pone en una superficie plana y dura.
Claro, sí, un piso, se me fue.
La ruta 2, cualquiera.
Claro, se me escapa hasta Mar del Plata el celular. Bueno.
No era el suyo, ¿no?
No era el suyo. Volvamos a los bañeros.
Sí. ¿A usted, a los bañeros también en las piletas? Les puede pedir accesorios. Ahora hay mucho accesorio para nadar. Ajá. Antes era solo la antiparra.
Buenas tardes. ¿Qué accesorios venden acá para nadar? Los quiero todos.
Bueno, hay uno que estoy por pedirme en cualquier momento, que son las aletas.
¿Aletas?
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 ¿Patas de rana?
No, patas de rana también. Eso es lo antiguo ya. Pero...
¿Usted en la espalda se pone como una especie de aleta?
No, en la espalda no es como un tiburón que va con el tramo.
¿Dónde la quiere la aleta?
En las manos.
Ah, entonces son manoplas. Son...
Bueno, sí.
No son aletas.
Son manoplas, pero ofician de aleta. Uno se siente un pez.
No, la aleta es, por ejemplo, la aleta caudal.
Sí, claro.
No le puedo decir dónde está.
Bueno, pero nosotros no tenemos esa chance, los seres humanos.
Ah, no. Bueno, está bien, llámele aleta.
Pero yo...
Atletas.
Me quiero pedir esas aletas, manoplas.
Pero son muy conocidas, hay en todas las casas del ramo.
Pero son bien grandes y gana velocidad.
¿Sabe lo que me gustaría a mí? Que no sé si hay. Una especie de pequeño motor que usted se lo pone en la espalda, le tira a nadar.
Sí.
Y
un propulsor.
Sí, o en la panza.
Submarino.
Sí.
No sé si en la espalda y en la panza.
Que puede ser tanto a chorro,
bueno,
como incluso con una rueda.
Cuidado.
Que rema. Bueno, cuidado.
Cuidado con la rueda.
Incluso le digo más. Sea. Puede ser un sifón. Atado.
Y ya está un sifón, por ejemplo.
Aprieta el botón.
Usted le se sodea y sale para adelante. ¿Qué le parece hacer eso para los campeonatos de natación de las Olimpiadas?
No, claro.
Mandamos a los nadadores argentinos con esos sifones, los tenemos que perfeccionar para que se los puedan esconder.
Sí, no sé dónde.
El slip.
¿No vio la mallita que tienen,
Leonardo? Por eso.
O se hace un cinturón todo atado con todos los sifones.
No los van a dejar tirar.
¿Qué le pasó?
Está rompiendo. Pero ya el otro día casi tira todo. No, no hay que dejarlo mover.
¿Ya sabes la fantasía que tengo? A mí me gusta muchísimo el mundo de los hombres ranas y de los buzos.
Ah, sí, yo también. Mi ídolo es Aquaman.
Claro. Entonces yo tengo la fantasía de meterme en la parte más honda de la pileta, pero vestido de buzo.
Sí.
Y ver todo desde abajo. ¿Me explico?
Pero eso no es una fantasía. Ese lo hace en cualquier momento, se tira.
Todos los bañistas, hombres y mujeres, y verlos desde abajo.
Verlos desde abajo, qué notable, ¿eh? Usted es
sorprendido,
además de buzo.
No, incluso que haya un galeón hundido, todo de utilería, un cofre, o encontrar un tesoro. A mí me gusta la parte de aventura de la pileta.
Sí.
Pero eso no es de a ver.
Pero
¿por qué no se tira al mar?
Construir una pileta de aventuras.
Claro.
Digamos, con un pulpo gigantesco, ponele.
De mentira.
De mentira o de verdad, no sabemos todavía. Un pulpo gigantesco.
Que abraza.
Usted se mete y cada tanto usted está ahí lo más tranquilo y aparece un tentáculo. Sí. Y lo agarra de donde puede. Siente que lo tiran para abajo y ve un tentáculo.
Pero cuidado, porque mire que los tentáculos tienen esas sopapas.
Sí, señor, yo sé bien lo que es un tentáculo.
Bueno, pero sí.
Yo tenía una pescadería.
Ajá.
En Casero. Sí. El tentáculo.
¿Se llamaba así?
Especialista en pulpo éramos.
Bueno.
Y a veces te venían unos tentáculos así de grande.
Bueno.
De pulpo gigantesco, y por ahí te agarraba el brazo. Te metía la ventosa.
Claro,
te dejaba una marca, te dejaba.
Bueno, eso le eso habrá dicho en su casa.
Yo he visto muchas películas de pulpos gigantescos.
Sí.
Incluso agarran embarcaciones.
Sí.
Y las tiran para el fondo del mar y adiós mi plata.
Pasó con el Nautilus la otra vez.
Sí.
Sí, pero no hay pulpos.
Yo por eso no tomo el buquebús.
¿Pero qué? ¿No hay pulpos en el Río de la Plata?
No hay pulpos.
No.
En todas las películas dicen no hay pulpos, no hay pulpos.
No, es que no hay.
Tranquilo. Están ahí parados, aparece un tentáculo grosso cosí y te tira para abajo.
¿En el río dónde vio? ¿Un pulpo en el río?
En el río, aunque hubiera, no los ves porque es el agua muy turbia.
Pero de todos modos no están ahí los pulpos. Ahora, si usted pone pulpo en la pileta de mentira de verdad, es un peligro que se tira a alguien, le agarra la ventosa.
Ahí está.
No puede salir.
Bueno, tiene la aventura.
¿Pero qué aventura?
La aventura
es una desgracia.
Señor, como dice el señor.
Aparte la impresión que debe dar de repente por ahí que se pegue en la espalda de uno el pulpo y uno no lo puede sacar.
Y tiene que decirle, ahí viene el bañero, y se lo saca, señor.
Ahora, ¿y el galeón hundido?
Galeón hundido también.
¿Tiene, uno puede entrar nadando?
Puede entrar, a lo mejor después no puede salir. Porque justo se le cierra una ventana del galeón hundido. Y ahí agarramos, ponemos un cofre con monedas de 50
centavos.
Monedas. Y la gente va y todos se creen que son piolas, ¿viste? Mirá todas las monedas que me agarré. Sí. Juntá todas las monedas, son 6 pesos. Y la entrada se la cobramos 500.
Bueno, señor, pero... ¿esa es toda la aventura o cuando sale también está ambientado, va a estar ambientado así?
Hay un sistema que también se está implementando mucho en el primer mundo, que es la generación de oleaje en forma artificial.
Sí, señor. Sí, las olas artificiales. Olas que pasan.
Hasta incluso olas... para hacer surf con tabla.
¿En serio?
Olas que van.
Yo, en la pileta.
Pero usted hace surf.
Sí.
En la pileta y por ahí se la da contra la pared.
Y
hola, termina... ¿qué dice? Hola, ¿qué tal?
Esta es la ola sin H de la que estamos hablando, Roberto. La ola del mar. La ola acuática.
Sí.
Ahora, ¿cómo es la máquina que genera ola? Porque yo no la vi.
Nunca la vi, pero la vi en funcionamiento. No sé, abajo hay toda una cosa que no entiendo.
Movimiento de agua. De
pero acuerdo, es una bomba.
Te sacude todo el agua y te escupe agua y así.
Bomba chupadora, bomba...
escupidora.
Claro. Y la diferencia entre una fuerza y otra.
No, pero no es la que escupe esa, ¿eh?
¿Cómo?
Usted la en que... nuestra pileta puede hacer incluso surf.
Claro, pero yo le digo que es peligroso por eso, porque se puede dar contra
una tabla, te va una tabla de surf, se pone ahí y chao.
Ahora, ¿las olas son regulares? O sea, ¿son todas iguales?
Las podemos poner según usted elige.
Puede ser random.
Puede ser regulares, claro. Puede ser irregulares, bajitas, altas.
Mezcla.
A mí me gusta.
La tsunami.
No.
Tsunami es terrible, pega contra la confitería del club. ¡Plum! Sí.
A mí me gusta la que se hace caño, ¿vio?
¿Qué?
¿Qué? Que usted se mete.
Ah, que aparece el tipo adentro.
Y aparece y no cae el agua.
Esa
le va ganando, esa le va ganando.
Quiero. Eso tenemos que poner en el club. Esa. No esta pileta pelo pincho que tenemos.
Me asustó de pronto. sí, porque ahí me... Ah, pero discúlpeme, hay un problema con las personas mayores que están en la costa de la
del club.
No, tenemos... La mayoría, el 70% del club son socios vitalicios.
Bueno, tenemos una piletita para socio vitalicio. Es como un tacho.
No, pero usted no la puede dar.
Y ahí tenemos aventuras para socios vitalicios.
No le puede dar lo peor al vitalicio, señor, que es el que vino aportando...
Bueno, lo mejor, la seguridad, tranquilo, un bingo.
No, pero...
Otra de las cosas que a mí me gustaría, y esto lo consulto...
Sí.
Es, yo estoy acostumbrado a cruceros y a viajar por todo el mundo, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Listo.
Muy bien.
Nos ponemos entonces... de acuerdo en ese punto. A mí me gustan las piscinas donde que tienen un bar.
¿A una barra?
Me gusta sentarme en una banqueta submarina.
¿Adentro de la pileta?
Adentro de la pileta hasta acá.
Ahí, con el agua hasta acá y sí. Usted se pide tranquilamente.
Una hamburguesa.
Una sándwich, no. Algo. Una ensalada. La hamburguesa, por favor, con papa frita, traigamos. Un pancho, ponele. Te lo empezás a comer así.
No,
eso
pero...
es ser un bacán. Ya,
¿y no. qué? ¿Y todas las migas y toda la porquería?
La miga, a veces se te cae la salchicha.
Y bueno,
ese es un problema. Te cae la salchicha y empezás...
A buscarla.
Te tirás abajo a buscarla, qué sé yo. Y por ahí mira uno y dice, ¿será esta?
No, señor... ¿Cómo va a andar hurgando, buscando la salchicha?
¿Y qué quiere que haga? Que la deje.
¡Abandónela!
¡Ah, claro!
Sí, sí, abandónela. Y
con ese criterio, al otro día ver todo un montón de salchichas, claro, navegando. Nadie va a querer venir a nuestro club, señor.
Bueno, pero me parece que no se puede servir, es como si se hubiera ravioles en la pileta.
No, se haga el vivo.
Pero no, pero ¿qué? ¿Cómo va a servir salchicha?
Salchichas, un pancho, no ravioles.
Además,
no quiero ravioles, además no voy a comer ravioles en una circunstancia así.
Y no sé, porque parece que usted quiere hacer todo en el agua, o su,
no,
su amigo, su
solo
no sé.
Comer un pancho, ¿qué hay?
Me encanta, una barra, banquetas, la gente se sienta, almuerza.
Un trago,
y con la ventaja de que no hay el problema de que la digestión.
El cuerpo, todo ahí.
El claro, cuerpo está dentro. Después no tenés que esperar 6 horas para meterse a la pileta, pues ya estabas adentro.
Ya estás adentro del agua.
No te morís.
Bueno,
no te morís.
No es que
después,
se va a morir.
Para el dueño del bar también todo se simplifica.
Claro. Lava la vaquilla.
Lava los copas.
La copa de licuado de banana.
Agarra los platos, enjuagada y listo. Ya está.
El tipo está hasta la cintura vestido de mozo y abajo malla.
Claro.
Pero el tipo está seco o está mojado también.
Está mojado.
El de la barra.
También está mojado de la cintura para abajo.
Pero ¿cómo va agarrando las cosas? Va a buscar algo al fondo y tiene que
dejar. No, es que no tiene cosas abajo el mostrador. Están todas arriba.
Bueno. Usted pide un café con leche con media luna, le da café con leche y la media luna la tira así flotando.
Pero disculpe. El tipo cuando entra a laburar, porque el tipo tiene una jornada laboral de 8 horas, sale todo arrugado de ahí.
Las piernas no saben lo que son.
Los dedos de los pies.
Pobre tipo.
Como ya gustó.
Y a cada cosa se tiene que trasladar y es por el agua.
Sí, lo vivo, lo peor es eso.
Pero
viene una mina, entra caminando así, todo mojado.
Pero no sé, señor, me parece que se... primero que va a contar.
El problema es cuando uno le pide la cuenta, que tiene que ir hasta la caja, y ahí va el tipo con la
masa. Claro, buscando las cosas. Bueno, no sé si eso va a funcionar, Leo. ¿Qué dimensiones tiene la pileta? ¿Es grande para tener todo
es
eso?
Es una pileta grande. Hay una parrilla también.
Sí.
que por ahí dice que no hagan olas.
Y claro, se le apaga el asado al tipo.
No, no se me mueva, señor, porque estoy haciendo los patis.
Está el parrillero y se da vuelta y dice, loco, paremos un poco. Dice, está el tipo con el carbón y, la, y el agua ahí manteniendo como puede.
No, señor. Ahora dígame, ¿la temperatura del agua?
¿Qué?
En esa pileta. ¿Qué, me está prepoteando? ¿Que me dice qué?
No, le pregunto qué. Según.
Porque hoy...
también una máquina y le damos la temperatura que usted quiera. Según los días.
Según el día. Yo la quiero a 22 grados parejo.
22 grados muy fría.
¿Muy fría, le parece?
Muy fría, sí, muy fría.
¿Y qué temperatura tiene que tener?
Nosotros normalmente, así para incluso para estimular el consumo, para que la gente... Y para todo... Metémonos 40, 50 grados.
Eso, no, el vapor...
Casi al baño María.
Y aparte de los panchos lo hace directamente en el agua.
¿Sabes qué? Hoy vi un cartel ahí en la pileta en la que voy que por disposición del no sé qué, del gobierno, la pileta no puede estar a más de 30 grados. De verdad, ¿eh?
¿Y por qué?
Y no le digo, bueno. Por algo,
¿y qué hacen cuando un día hace más de 30 grados y la pileta se les calentó? Que le tira hielo, le tira.
No, no se calienta, a 30 grados no se calienta nunca.
¿Y qué sé yo? Por ahí hace 40 grados, la pileta está al rayo del sol.
No, no esta.
¿Puedo decir algo? El agua caliente, para la gente que tiene presión baja, es vasodilatadora, le baja aún más la presión.
Mortal, le baja la presión. A un amigo que yo tenía le bajó la presión, tenía la alta igual que la baja.
No puede ser.
2-2 tenía.
Pero... estaba muerto casi, ¿cómo? ¿Dodo?
Empate y suspendido.
No le llega a sacar el cerebro con Dodo.
No, eso es peligrosísimo.
Hay que ponerlo con la cabeza para abajo directamente.
Sí, tenemos que hacerle nosotros, digamos, todas las maniobras de circulación.
Un batido de algo. Bueno, señor...
Vamos a ver qué dice la gente.
Por favor,
todo,
porque...
todo esto.
Con esto no tener reloj.
A ver, comience, querido...
Graciela Martirena dice, los esperamos en Montevideo. A Rolón déjenlo ahí. Que venga Barton, Dorio y Gillespie y Dolina.
Bueno. Tomá, seguí leyendo.
David Pedraza dice, ¿a quién debo acosar para traerlos a Tucumán?
No sé. Leo Vallejos, justo, merecido y todas, qué sé yo, felicitaciones por el premio, no sé qué. ¿Qué más?
El Chamo, de Barrio Mitre. Gillespie, tocate una de Frank Zappa.
Bueno,
aquí
muy difícil.
Lee Wen dice, les comparto algo que contó Charlie García del día que se cruzó con Borges en Nueva York.
Hoy está cumpliendo años Charlie García.
Ah, sí, es verdad. Dice, estábamos en un hotel, esto cuenta Charlie García, estábamos en un hotel y Borges iba a tomar el ascensor, pero demoraba porque no funcionaba el ascensor, parece. Y de pronto le dice Borges a un asistente la siguiente frase, vamos por la escalera que está totalmente inventada. Cuenta Lee Wen.
Tiene cosas mejores.
Sí, seguramente.
El otro día leía en un reportaje que le hicieron que el periodista le preguntaba, dígame Borges, ¿usted qué piensa de los viajes espaciales? Y Borges dice, que yo sepa, todos los viajes son espaciales.
Bueno, Elena Iri también saluda. Teodoro, un fuerte abrazo para Alejandro y este reconocimiento cultural para un hombre, bla, bla, bla. Muchas gracias. ¿Qué más?
Alejandro Julián, te esperamos en Córdoba, maestro Dolina.
Bueno, todas estas personas que voy a mencionar hablan de la distinción. Elena Lucía Cortés, Patricia Vilacetrúbaró, y nadie más, me parece.
Aquí Nazareno de Urbano, bueno, sí, hay varios que están con el premio, Susana López Manrique, bueno, le diría que casi todos acá.
Bueno.
Y Cecilia Ochoa dice que cuando vamos a ir a Córdoba, no vendrían a Los Cocos, dice, es un lugar apto para perder suegras en el laberinto. Vio que hay un laberinto de ligustrina ahí en Los Cocos.
Sí. Bueno, Nicolás Coria Nogueira está de acuerdo en que hay que hablar de fútbol y dejarse de caras y cosas. Sabrina Nievas nos saluda, María del Carmen Viña también dice que les damos alegría todas las noches y cosas por el estilo.
Vanessa también, buenísima la reflexión sobre la actualidad en las transmisiones de fútbol y agrega, aguante Quique Wolf.
¿Qué más?
Muy bien, aquí Marcela Meliqueo dice que se rió mucho con el programa de anoche, me morí de risa con Herminia y el mozo en el Mingo, y así.
Desde Córdoba, como cada noche, escucho Radio del Plata, grita Piri Cecín, mientras que Leo Harlein dice, felicitaciones por el merecido galardón, y dice, ¿podría usted recitar la frase, Sergio querido, feliz cumpleaños? Bueno, es mi padre. Muy bien, Leo. Muy bien. El que es bueno con su viejo es un buen tipo. Bueno, le cuento que he sido contagiado por él del apetito de radio, música y pensamiento que usted provee. Bueno, no empieza a quejarse de su viejo. Bueno, escribe desde Puerto Madryn, Leo, y le desea feliz cumpleaños a su viejo, Sergio. Dale.
Ulises de Mendoza, felicita por el programa y pide tres temas para el sordo. Blue Moon, Falsas Promesas y el Vals del Duende.
El Vals del Duende se lo debo porque lo compuse yo y no lo sé.
Hermoso ese Vals.
Las otras canciones puede ser. Negro, grita Sebastián Montafa. ¿Qué, no tenés más?
No.
¿Es el Vals del Duende el que tocaba Pablo Ziegler?
Sí, es de...
Precioso.
Sí. Precioso. Negros, fueron muy bienvenidos en Chivilcoy. Saludos a los pibes de la murga La Yunta Brava, que está por cumplir 10 añitos.
Yunta Brava es el nombre que la barra en los momentos de barra, así te suele llamar. Dos en uno, que volvés otario al piso, también con todo ese brillo, quien no se va a encandilar.
Listo. Es un tango que se llama Yunta Brava.
Yunta Brava.
No tiene nada que ver con esto.
Como con la murga.
Igual, me acordé. ¿Qué quiere que diga?
Carolina le pide Nido Gaucho.
Sí, también.
Bueno, muy bien.
No, no lo canta, pero es lindo Nido Gaucho. Lo cantábamos con... Yo lo he cantado con varias personas, pero el show de Molina lo cantábamos con...
¿En cuál? ¿Con Natalia Lobo?
Con Natalia Lobo, voy a
decir. Sí.
Bueno, fantástico. Dale. No tengo más nada que decir.
Bueno, y entonces vamos a una pausa.
Entonces vamos a hacer una pausa, así se terminan de acomodar los que han llegado recién. Pueden sentarse donde quieran.
El que quiera es donde encuentre, pero acá en el piso pueden hacerlo si quieren.
Está sucio,
nada,
pero sí. Bueno, ¿qué querés?
Bueno, señor.
Permiso.
Pausa. Ya.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martel. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El dólar paralelo superó la barrera de los 10 pesos. Titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.
La intermediación no autorizada de divisas acá en la Argentina y en cualquier lugar del mundo es un delito. Me sorprende que mucha gente que tiene un discurso muy institucional y apego a la legalidad reacciona, ¿no?, respecto a esto, como si de alguna manera defendiera las actividades del dólar ilegal. Incluso los propios medios, creo que en un escenario donde hay elecciones, están tratando, digamos, de fogonear esto, reconocen lo chico del mercado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Una muy ilustrativa crónica sobre la campaña de Sergio Massa que publicó La Nación, escrita por Gabriel Suet. ¿Qué distingue a Massa?
Es una persona bastante distinta a lo que podés apreciar por televisión.
¿Vos contás que tiene la aplicación para seguir el minuto a minuto?
Sí, apenas terminó un programa, entonces le acercó a mostrar en la pantalla del celular donde se podía ver el minuto a minuto, como había medido la entrevista que acababa de dar, y le comentó: te caíste cuando dejaste hablar de inseguridad. Por un lado te refleja esa preocupación constante que tiene por el rating. Él da la batalla permanente en los medios. Es ganar en el rating, para él también era ganar ese día de la campaña.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de octubre a Hugo Rivas y Julio Pane en dúo. En vivo todos los jueves de octubre a las 21 horas, dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico como artista invitado en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bueno, estábamos así, tocando un rato la trompeta.
Es parte del jingle de Provincia Seguros, ¿eh? Están preparando.
Vamos a hablar esta noche de un asunto relacionado con el Facundo, con el Civilización y Barbarie, ¿no? En el capítulo segundo hay un... creo que el título es Originalidad y Caracteres Argentinos. Hay una descripción de lo bárbaro, digamos, en la cual Sarmiento hace un alto y explica que hay un costado poético de la barbarie y que hay especialidades, por decirlo así, notables. Y una de esas especialidades es la del rastreador. Y para entender su figura hay que ubicarse un poco antes de la mitad del siglo XIX, que es cuando Facundo fue escrito. En llanuras tan dilatadas, donde las sendas y caminos eran muy confusos, resultaba necesario un conocimiento de las huellas de un animal, por ejemplo, y poder distinguirlas entre otras mil, conocer si marchaba despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío. Y esa era la ciencia del rastreador. Escribe Sarmiento: una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires, y el peón que me conducía echó la vista al suelo y dijo: aquí va una mulita mona muy buena. Esta es la tropa de Don Zapata, es de muy buena silla. Ha pasado ayer. El rastreador era un personaje grave, circunspecto, poseía cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos lo trataban con consideración, los pobres y los propietarios. Y cuando se cometía un robo, bueno, corrían a buscar la pisada del ladrón. Una vez encontrada, la cubrían con algo para que el viento no la disipara. Y enseguida se llamaba al rastreador, que examinaba la huella y seguía el rastro sin mirar, sino muy de cuando en cuando el suelo, como si sus ojos vieran en relieve esa pisada que para otros era imperceptible. Seguía el curso de las calles, atravesaba los huertos, Por ahí entraba en una casa y señalando al hombre que encontraba allí decía, este es. Esa indagación era probatoria del delito. El rastreador era considerado infalible y raramente el ladrón se resistía a una acusación de su parte. Para él, más que para el juez, la indagación del rastreador era la evidencia misma y negarla era absurdo. Sarmiento cuenta haber conocido a un rastreador famoso. Dice, yo mismo he conocido a Calibar, que ha ejercido su oficio en una provincia durante 40 años consecutivos. Tiene ahora cerca de 80. Encorvado por la edad, conserva un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su reputación, él responde, ya no valgo nada, ahí están los niños. Los niños eran sus hijos que aprendieron de él. Se cuenta de Calibar que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura de gala. Su mujer tapó y preservó el rastro. 2 meses después, Calibar regresó, vio el rastro ya borrado para otros ojos y no habló más del caso, pero no olvidó. 1.5 años después, Calibar marchaba despacio por una calle de los suburbios, entró en una casa y encontró su montura. Estaba ennegrecida y era casi inservible. Había encontrado el rastro de su raptor luego de 2 años. En 1830, un preso condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calibar fue encargado de buscarlo. Dice Sarmiento, el infeliz, previendo que sería rastreado, había tomado las precauciones que la imagen del cadalso le sugirió. Pero esas precauciones fueron inútiles y solo le sirvieron para perder. Calibar comprendió y trabajó con más énfasis en su rastreo. El prófugo aprovechaba todos los accidentes del suelo para no dejar huellas. Leguas enteras había pasado pisando solo con la punta del pie. Trepaba barrancas, retrocedía. Calibar lo seguía sin perder rastro. Al fin llegó a una corriente de agua en los suburbios que el prófugo había transitado para burlar al rastreador. Calibar seguía las orillas sin vacilar. Se detenía, examinaba unas hierbas y decía, por aquí ha salido, no hay rastro, pero estas gotas de agua en el pasto lo indican. Finalmente Calibar entró en una viña y dijo, adentro está. La partida de soldados se cansó de buscar y regresó hasta donde estaba Calibar a cuenta de la inutilidad de las pesquisas. No ha salido, fue la breve respuesta que sin moverse y sin proceder a un nuevo examen dijo el rastreador. Y ciertamente allí estaba escondido el prófugo que fue ejecutado. En 1831, algunos presos intentaron una evasión. Todo estaba preparado, pero en el momento de escapar, uno preguntó por Calibar, a quien no habían tenido en cuenta. Se asustaron y dieron marcha atrás con el plan. Pero poco después, las familias de los que iban a escapar consiguieron que Calibar se enfermara 4 días y así pudo efectuarse la evasión sin inconveniente. Y así cierra Sarmiento este apartado. ¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en la vista de estos hombres? ¿Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza? Esto es el rastreador, uno de los personajes criollos que describe Sarmiento en el segundo capítulo del Facundo. Pero tal vez narrar algo es neutralizarlo, es sacarlo de la realidad y pasarlo a la literatura. Y cuando Sarmiento elogia a estos personajes, que desde luego pertenecen a la barbarie, lo de Sarmiento es una exclusión, es una tentativa de exclusión de la barbarie. Cuando él elogia a estos personajes no deja de decir que es una ciencia casera, que es producto de unas habilidades no científicas, porque comprende, Sarmiento, que el desarrollo de esas destrezas compromete el avance de otras que vienen en desarrollo de lo que él llamaba civilización, la dominación del pensamiento central del mundo. Narrando a estos hombres, se los neutraliza, se les da el carácter de ficcionales. a quién dedicar esta glosa de este estupendo escritor que fue Sarmiento, y justamente yo he recibido hoy un premio que lleva el nombre de Sarmiento, así que he querido esta noche acordarme de él bajo su faceta que más nos maravilla, que es la de escritor. Después, saben ustedes, no somos en este programa muy sarmientinos, que digamos. Estamos más bien en contra de las políticas que Sarmiento ha defendido. ¿Acaso ni siquiera compartimos la idea política del Facundo, ¿no?, en tanto que visión del país? Pero bueno, qué libro. Así que podemos dedicar esto a los rastreadores, a los gauchos. No hay ya rastreadores. Hemos ido en busca de rastreadores para que siguieran huellas de personas que se han ido de nuestra vida y no hemos conseguido ninguno. Pues sí, hemos ido a la discoteca a pedir un disco y el discotecario lo estuvo buscando sin poderlo encontrar durante largo rato.
Pero escúcheme.
En fin.
Un rastreador necesitaba ahí.
Sí, necesitaba justamente un rastreador de cosas perdidas. Finalmente consiguió darme algo que tiene que ver con todo esto y que es una milonga que hemos escuchado en algunas ocasiones muy señaladas, no aquí, sino en otras radios en donde tenía más sentido escucharlo. Uh-huh. Digo porque eran radios, más ásperas, más difíciles, pero bueno. Milonga del Peón de Campo vamos a escuchar en la versión del Grupo Vocal Argentino, dedicado a todos nuestros amigos rastreadores, vaqueanos, domadores y ejercitadores de todas esas destrezas criollas. Milonga del Peón de Campo, el Grupo Vocal Argentino del Chango Farías Gómez.
Siempre montado en ajeno, tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla.
Paso una vida sencilla como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón
con lluvia y escarcho pampero. A veces me duele el fiero
culo, hígado o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena,
y aunque no valga la pena,
note que no son quejas, un portón todo de reja, un jardín grande, un chalet, lo recibirá un valet
que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñado.
Y por mi pregúntele, ni se le ocurra anunciar que viene a visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar en paz.
Que el hombre le va a indicar que siga con su carito,
al final está el ranchito levantado esta mano,
esa es su casa paisano,
y ahí puede pegar el grito.
Allí le voy a mostrar mi manjarrón, mis dos perros, unas escuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verás un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá que ande rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza, otras veces rebelión.
En más de uno gastó, pensé en hacerme feliz para verme feliz en algún pago lejano, pero la verdad paisano, me gusta el aire de aquí.
Era el grupo vocal argentino, la milonga, en La Venganza Será Terrible, Milonga del Peón de Campo.
Comienzo de espacio publicitario.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de octubre a Soledad Villamil. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Senador Aníbal Fernández, bueno, hay episodios recientes como el ataque a adherentes a Milagro Sala en el medio de una manifestación.
Si la realidad de la política de los argentinos va a pretender encontrar una salida a través de la violencia, estamos fritos, ¿no? ¿Qué es lo que les molesta? Las cosas que dice, las cosas que se propone, el empuje que tiene para hacer las cosas, y si eso fuera, dicen que hay detenidos. Bueno, veremos qué es lo que está sucediendo puntualmente en este tema. Ante el pretendido atentar contra la vida de Milagro, a mí me preocuparía saber por dónde viene la cosa y quiénes son los responsables, independientemente de si le guste o no le gusta a Gerardo Morales. Esta es una situación que supera todo ese tipo de cosas.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:06, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, humedad 80%. Sione aseguró que las elecciones parlamentarias siempre marcan las nuevas demandas de la sociedad. El gobernador bonaerense dijo que el gobierno atiende los reclamos. Agregó que va a votar a Martín Insaurralde porque él representa la defensa de esta política y el compromiso de acompañar todos estos cambios que están llevando adelante. El chequeo de la presidenta dio normal, aunque le harán estudios cardiológicos. En tanto, Cristina Fernández deberá continuar con el reposo de 30 días, aunque podrá realizar caminatas sin hacer esfuerzos ni someterse a situaciones de estrés. FOPEA se solidarizó con la periodista amenazada por funcionarios de la Municipalidad Masista. El Foro de Periodismo Argentino expresó su apoyo a Andrea De Mattei, directora de Actualidad de Mercedes. La periodista fue amenazada por funcionarios municipales de la localidad gobernada por el intendente Carlos Selva. Cometimos tres errores que nos costaron los goles, así lo dijo el entrenador de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, tras la derrota ante Lanús por 3-2 por la 13ª fecha del torneo inicial. San Lorenzo necesitaba de una victoria para alcanzar la punta, pero cayó en su visita a Lanús y decayó su chance de pelear el título. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martel. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir y ya. Está en Gorriti 5963, en el barrio de Palermo.
Aquí mismo.
Es donde está la radio, pero bueno, claro. Lo decimos. Hay bicisenda en la puerta también. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, aprenda a escalar el Himalaya en sus ratos libres. Nuestra sección destinada al alpinismo
y sus derivados
al alcance del ama de casa, que siempre está confinada a la cocina. Bueno, basta de esa injusticia, basta de machismo. Bueno, ahora, tanto usted, señora, como su marido,
sí,
pueden entrenarse haciendo unos ejercicios muy fáciles, y el día de mañana, que no tienen nada que hacer, van y escalan, sin ir más lejos, el monte Everest.
No, pero se empieza por otras cosas más bajas.
Sí, empezamos por otras montañas, el Aconcagua, por ejemplo.
Bueno, no, pero también es dificilísimo.
Bueno, ¿y usted qué quiere?
Primero va a Tandil.
No Sierra sé. De la Ventana, trekking.
Claro.
No, nosotros tenemos primero aquí, en nuestra escuela, sí, Escuela de Alpinismo, Sir Edmund Hillary.
Ajá, sí.
Sí,
ajá.
Sí, tenemos esta escuela de alpinismo y en el patio de atrás hay como una montañita.
De escombros, la vi.
Sí, son escombros que dejaron una cosa que íbamos a construir, la tiramos abajo, no salió bien. Son unos escombros ahí, entonces ahí empezamos. A ver, señora, súbase. Se sube, se baja, se sube, se baja, después va agarrando confianza la señora.
No, pero no es confianza lo que hay que agarrar.
Claro, hay que agarrar confianza. ¿Qué querés? Si no tenés confianza,
bueno, vas
a
quedar colgado
a 8.000 metros de altura y te quiero ver. Tenés que tener confianza.
Sí, bueno.
Momento, tenés que tener confianza. Muy bien, una vez que están ahí un mes más o menos. Después
¿un
ya,
mes en los escombros?
Ya llevamos a una montaña más o menos mediana.
¿Como cuál?
Como por ejemplo el Kilimanjaro.
Pero
en África.
¿Y por qué van hasta allá? Porque
no está acá el Kilimanjaro.
Claro, pero digo, puede ir a montañas similares.
Haremos la de Mahoma. La gran Mahoma.
Sí, la gran Mahoma. El hombre
a mí
va a
me encanta,
montaña.
Yo justamente estoy acá en la cola, esperando el
sí
turno.
De ¿había cola acá?
Sí.
Sí, para anotarme, porque quería compartirlo con ustedes. Soy fanático de todos los programas de alpinismo.
Ajá.
¿Cuáles hay?
Alpinismo para todos.
Ajá.
Quiere, pero no puede. Sí. Cuando el tipo no llega. Y siempre he notado una cosa, que es la siguiente. A mí me encanta cuando llegan a los picos máximos de las montañas, llegan, hacen cima, como quien dice.
Sí, sí, el miedo que te dan, ¿no?
No, yo una... Las alturas increíbles donde están los tipos. Ahora, siempre el camarógrafo llega antes y no dice
claro,
nada.
Claro, no me voy a sacar... A mí eso me hace dudar de todo.
No se queja nada. El tipo llega, pone la cámara. Claro. Y el otro llega...
llegamos al polo el día tal y tal. ¿Y la cámara dónde estaba?
Bueno, señor.
Mirá, ¿cómo bueno, señor?
Pero la arreglan antes.
Por ahí no, está el tipo en la pared agarrándose. Me caigo y me levanto, qué sé yo. Cámara. ¿Y dónde está la cámara?
Porque lo subieron con otra cosa, lo subieron
¿por qué
con...
¿Por qué lo van a subir? Helicóptero.
Y sí, pues...
Ah, bueno, esa es la otra manera claro. También de hacer buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Alpinismo en globo, por ejemplo.
No, pero no es alpinismo eso.
Subimos en globo, lo dejamos a usted a 100 metros de la cima y los otros 100 metros los hace usted.
Sí,
pero... Saca la foto, ahí con una bandera o algo.
¿Y después me bajan?
Y después lo bajamos.
Pero eso no es alpinismo, es,
ah, bueno, pero
es una estafa, le diría.
Es así, eso es lindo también, pero no tanto.
¿Sabe lo que es lindo de toda esta disciplina? Que uno tiene que vencerse a sí mismo.
Ah, sí, yo me peleo mucho conmigo mismo.
El desafío es contra usted mismo.
Claro, porque usted de repente tiene una caramañola con agua, una lata de atún.
Sí.
Tiene que ser atún, perdón.
No, no bueno.
Porque yo soy vegetariano.
Bueno, de arveja.
No es cuestión que me agarren justo en una carpa a 8.000 metros de altura. Lo único que hay para comer es atún. Me tengo que morir de hambre porque soy vegetariana.
Bueno, pero está bien. Pensamos en vegetales, como dijo recién
Aguilar. Como el atún, claro.
No, como las arvejas.
Ah, pero... ¿Las arvejas son vegetales?
Las arvejas, señor.
Siempre me pareció, porque las veía ahí en las flores.
Uno de repente, por ejemplo, en un día puede tomar un vaso de agua y un poco de atún. Todo el día. Tiene que disciplinarse uno.
Pero, ¿y eso qué? ¿Lo manda para arriba?
No,
no,
porque uno
no comer para escalar.
¿Usted piensa en la comida? No es el principal tema, la comida
no,
para el alpinista.
El problema es no caerse.
Pero habla de la comida como lo primero.
No, pero son varios días y uno tiene que tener el control... Total, por ejemplo, Everest, 8 días son. 8 días que va uno.
¿Nada más?
¿O más?
Sí.
¿Más?
¿O el doble?
¿O menos?
Pues no sé bien la cantidad, pero.
Mucho uno más.
20 días.
¿20 días?
Mucho, 20 días.
¿Qué va a soplar un
maní? No, porque usted no sabe, depende las inclemencias del tiempo. Se tiene que quedar abajo de una roca, porque
¿cómo
está...
¿Cómo se va a quedar abajo de una roca?
De una de esas que sobresalen.
Ah, es un gusano.
Se pone la roca encima, ¿cómo?
Tienes que esperar... ¿Escucho hablar del viento blanco?
Claro. Viene con nieve, con aguanieve.
Todo con
viene
nieve.
Con mostaza, ¿no? Viene así.
Lo agarra en el Everest.
Ay, te morís.
El viento blanco... No, bueno, tiene
¿no
que...
te morís?
No, puede ser que sí.
Ah, puede ser que sí.
Pero tratamos de que no.
Sí.
Tiene que guarecerse en algún lugar.
Claro.
Y le ponemos, igual usted se unta, primero, eso ya
¿con
antes.
¿Qué?
Con un aislante térmico.
¿Aislante térmico?
Claro, no escuché hablar de eso que decía.
No, escuché hablar de pulóveres, por ejemplo. Campera.
Además, eso va arriba.
Aislante térmico, no.
Pero se pone un ungüento.
Hay que ir abrigado hasta la pera, ¿no? Pero eso es peligroso, porque venís muy abrigado y te tenés que agarrar de algo para no caerte y no tenés mucha movilidad.
No, por eso le digo
no
que...
No podés levantar las patas, ponele.
No, tiene que ser esta
¿tiene
ropa abrigada y
esas cosas... ¿cómo se esos clavos para clavar?
Claro,
sí, todo tiene
¿cómo
que
¿cómo entran esos clavos en la montaña? Para mí no entran. Y si entran... Es porque salen rápidamente.
No le pone tarugo.
A mí me pasaría eso. Yo clavaría el coso en la montaña ahí con el piolín y se me saldría y me caería.
No, porque... Usted...
O no podría clavarlo.
Primero trate de llegar y después ve lo que le va a pasar.
Si no
¿le puedo decir algo? Hay una técnica, señor.
Ah, buenas tardes, sí.
¿Qué tal?
¿Cuál sería?
Las estacas de metal, así se llaman, es el nombre técnico. Se clavan en los intersticios de las piedras, no en la mitad de la piedra que es irrompible. Uno
en
tiene
la rajadura, como
claro, las distintas grietas y muchas veces hasta hay piedras de distinto origen que están prácticamente pegadas porque la naturaleza las llevó con el viento, las corrió, lo que fuere.
¿El viento?
Sí. El viento las desgastó en todo caso.
Claro, pero no fue ahí.
Y en el medio está el lugar para clavar las tacas.
No es que uno sabe, ¿cómo la va a invocar que justo sea como para Porque a mí en un lugar me bailan y en el otro no me entra.
Bueno, ah, bueno, señor.
Pero ese...
Tampoco...
Ese es el goce del alpinista. ¿Cuál es el goce?
Y me imagino clavar esa porquería. Sí. Para eso me quedo en mi casa, para clavar.
No, el goce del alpinista, ese desafío del que hablábamos, es... ¿Esta piedra no sirve? ¿Sabes qué? ¿Estás a 4.000 metros recién? Te falta.
Te falta mucho.
Bajás 2.000... Como el juego de la Oca, retrocede 20 casilleros.
2.000 metros.
Y busca por otro lado.
Bueno,
y así.
Hay gente que se queda una hora inmóvil buscando dónde poner las tacas.
Sí.
Y no le podés preguntar a uno que fue antes.
¿A quién?
Solito su alma.
A uno que fue antes, che, ¿dónde? ¿Cuál es la polenta para clavar la estaca? Acá, cualquiera. A un Sherpa. A Fabio Sherpa.
No, señor.
Le preguntás, momento, ¿cuál es la polenta para clavar acá?
Es una experiencia única, donde único rival es uno mismo.
¿En serio?
Sí. La montaña.
Un error, usted está agarrado.
La montaña la tiene adentro. Y con ella...
Epa.
El hombre montaña.
No.
Si mi corazón no me engaña...
No, señores, es el desafío.
Yo usted quiero tiene. La polenta del hombre montaña.
Dígame, ¿cuántos metros de soga lleva el alpinista?
En el Everest, en 9.031.
No, es así.
Cosa que si se cae de arriba, queda colgando más o menos un metro del piso.
Claro.
No llega a pegar.
Sí.
Queda pendulando.
Entonces 9.030, hágala de un metro menos.
Claro, claro.
No, además, primero hay que llegar, no se usa la soga.
Y la municipalidad, ponele, ¿no pone refugios ahí?
Sí, ¿qué municipalidad que del Everest?
La municipalidad del Himalaya, qué sé yo. Tiene que, no digo hasta allá arriba, pero por lo
hay
menos...
Hay refugios.
Hasta así unos refugios ahí como, qué sé yo, de esos que hay para esperar el ónibus.
No, ¿cómo van a poner eso? De
no, pero hay un metrobús.
No sé cómo son los refugios. Ahí, sí, medio los que hay en San Miguel, que son medio...
Medio casita.
Material.
No, porque acá...
Ponés adentro, esperá hasta que pase la
tormenta. No, hay algo. Los primeros alpinistas fueron descubriendo lugares que son como distintas etapas, donde ahí se puede pasar la noche.
Sí, hay hoteles.
No hay hoteles. No.
Escaleras mecánicas, todo.
¿Usted lleva todo lo que lleva colgando?
Sí,
lleva las sogas, el martillito ese, todo.
Sí, todo.
Bueno, también la carpa.
¿La momentito.
Carpa la
llevo colgando? ¿Y dónde la quiere llevar?
No sé, no pensaba llevar una carpa.
Ah, no pensaba.
Yo
más
pienso,
tarde, ¿quién
pienso
sería?
Subir, escalar el Everest, no quedarme a dormir arriba.
¿Y qué? ¿Tiene que dormir los días sucesivos? ¿Cómo hace?
No sé.
¿Que se vuelve?
Dice el señor,
no, esto es un
refugio,
sistema...
Un agujero, algo tiene que haber.
Es un sistema de mamushkas.
¿De manuchas?
Mamushkas. ¿Qué quiere decir? Una carpa grande, adentro otra más chica. Otra
no, chica. Además me parece que llevar una sola carpa y por ahí somos como 10. Y para dormir nos amontonemos todo como perejil en maceta.
Usted llega a 1.000 metros, arma una carpa, se lleva la mediana y la más chiquita. Después hace otro 2.000 metros, arma la mediana y le queda la chiquita. Llega arriba toda...
¿Pero que las va tirando?
Las va armando.
¡Las va tirando!
Las va armando y después cuando vuelve...
A la vuelta las agarra. Mirá si viene alguno y te la afana.
No se la afana.
Ah, no es por la carpa. Es la acción.
No, pero ¿qué es la acción?
Va dejando las carpas para el regreso.
Claro, yo no me llamo una carpa, pero me da bronca. Ustedes se dan cuenta que yo estoy escalando el Everest y aprovechan y me afanan la carpa. Pero yo la tengo marcada y me voy a dar cuenta. Cuando vea un tipo ahí le voy a decir, vení para acá, vení.
No,
¿de dónde sacaste esta carpa? Le voy a decir.
No piensa así el alpinista.
No, que no piense qué.
No piensa
yo, no me importa la carpa, pero no me gusta que me pasen, ¿viste?
¿Pero qué es que me pasen? ¿El alpinista? Es de todo.
Me dio bronca, me parece que no voy a ir nada.
No, y le digo una cosa. El último tramo, porque la gente cree que a medida que es más altura hay más aire.
Sí, claro.
No, ¿cómo?
Hay menos.
Ah, no, claro, menos.
Menos mucho aire. Menos, claro,
mucho
sí.
Menos, sí.
Si usted se va a la luna hay nada de aire.
No hay aire, no, claro.
Bueno, pero ¿qué está? Escúcheme.
Sí.
Usted va a decir todo claro, claro,
bueno,
claro.
Bueno, pero ¿qué hago?
No, bueno.
Usted toma un ascensor en un edificio. En el primer piso tiene un montón de aire. Va al décimo, ya hay menos.
Correcto,
sí, pero, no,
correcto.
Pero no se nota.
¿Y a partir de más o menos cuántos metros que te morís?
No, ya después de los 3.000 metros hay que ir casi agachado y...
No, señor.
¿Y por qué agachado? ¿Qué tiene que ir agachado con el aire? Sí.
El señor piensa que agachándose reduce altura y gana aire. Pero,
ya, bueno, en cierto modo sí.
Pero ya está a 3.000 metros.
Bueno, tiene que empezar a administrar el
aire. Haga un pozo.
3.001,60 no es lo mismo que 3.001,80.
Es despreciable, señor.
Tiene que empezar. Señor, sí.
No.
Tiene que empezar a caminar lento y administrar el aire como si fuera oro. Sí.
¡Oro! ¡No!
¡Oro! ¡Oro! ¡Somos ricos!
¡No! Es una metáfora.
Sabía que en el Everest había oro.
No hay nada en el Everest.
No hay nada.
Cuando la gente llega y dice, acá no hay nada.
¿Para qué vinimos?
No, pero es...
Cuando llega a la cima es... Camina un paso, descansa una hora. Camina un paso, descansa una hora.
Sí, lo conozco.
Ya no tiene más energía.
Eso es lo que hago yo en mi casa. No necesito ir al Everest.
No, lo que pasa
y
es que ahí...
llegamos a Río, por ejemplo, no hacemos una fiesta, un brindis...
No, se clava la bandera. Se clava la bandera.
Ajá.
¿Usted lleva la bandera?
¿Quién se clava la bandera?
Nadie. Lo clavan en el Everest mismo.
Ah, y si es de piedra y qué sé yo, ¿cómo lanzar?
Lo mismo, busca la veta, va a encontrar. Hay un lugar para poner las banderas.
Pusieron un portabandera, ¿no?
No, no es un portabandera, es tierra más firme. Y usted ahí está casi en la estratosfera.
Ah, sí, sí.
No, no casi, pero bueno.
Pero bueno.
Está cerca. No, está cerca y por eso la falta de oxígeno.
Sí, sí. Y ojo,
se le termina la atmósfera.
Y ojo con las distintas despresurizaciones de los niveles de aire.
Ah.
Porque por ahí tardó 20 días en subir, pero baja en 2 horas.
Ojo, ah, y ahí le pasa
¿qué pasa?
Le pasa la del buzo, le
claro.
pasa.
Tiene que bajar despacio también, porque
sí,
uno
porque
se entusiasma.
Le reventa la cabeza a usted.
¿Qué, cómo le va a reventar?
No sé qué le pasa en la sangre, yo leí, pero sí. leí hasta la mitad nada más.
Ah.
Si usted baja, igual, si usted buzo
sí.
y lo levantan de 100 metros a cero enseguida,
no, explota
le revienta la cabeza.
No,
le salen los ojos.
No, el... bueno, no es así.
Bueno, esto es igual, pero al revés.
O sea, es igual.
Es igual, le pasa lo mismo, pero distinto.
Por eso que tiene que bajar, ir aclimatándose.
Despacito, todo muy bueno, hermanos.
No, no.
Hermanos, hemos bajado otro metro. Y ahora un metro más, hermanos míos.
No, perdón.
Ahí está.
¿Por qué dice hermanos?
Nos aclimatamos. Om, om. Buen pensamiento, hermano.
¿Por qué dice hermanos? No hace falta.
Me acompañaron, señor. No hay una onda así, no.
Al principio, nadie sabía las reglas de la montaña.
No, se morían como moscas.
Entonces la gente veía como un tobogán para bajar. Una vez que había llegado...
Yo bajo.
Chao, muchacho, me voy corriendo.
Chao, blum,
blum, le explotaba.
Sentían una explosión, el marote del tipo.
No. Ahora, en el camino de regreso... uno se cruza con los que están subiendo también, como en el cine, cuando
sí,
uno sale
cruza,
y...
se cruza, correte, déjame pasar, que te pensás, no ves que yo voy subiendo, tengo prioridad, loco.
No hay tanta gente tampoco.
No, es verdad, no hay casi nadie. Le digo una cosa, ¿no le tiene miedo al abominable hombre de las nieves que anda por ahí?
¿El Yeti?
¿Los ruidos que hay a la noche?
No,
yo
sí,
no sé si son...
Son alucinaciones
o algo.
Yo iría de día.
No.
Pero se le hace de noche.
A mí, yo escalo el Everest todo lo que quiera, pero de día.
¿Y pero se hace de noche?
No sabes lo que te puede pasar.
¿Qué puede pasar?
Por ejemplo, el hombre abominable de
no.
la nieve.
Uno está la noche ahí quieto, que quiere dormir, que yo, y se escucha ruido.
Pero ruido escucha de
golpean la
la
carpa.
Eso es un pájaro carpintero. Que no. No creo que haya tampoco
¿alguien
ahí.
Alguien que le golpea la carpa, le golpea. ¿Y usted qué hace? ¿Le abre? Yo no le abro.
Mire,
directo de adentro, no hay nadie.
¿No hay lugar más seguro?
Que el Everest. Sí, sí. Ah. Sí, prácticamente no existe la inseguridad.
Lo quiero ver usted contra un cóndor que tiene 7 metros de ala.
Sí, sí.
A ver cómo se le
acomoda. Yo prefiero que lo asalten, sí.
Para el cóndor le tiene un piedrazo y se terminó la llave.
¿Hay cóndores en el Everest?
¿Qué te parece?
Claro, yo pensé que había nada más que en los Andes.
En los Andes, pero, me parece.
No. Pero no importa, sí han llevado.
¿Sí? ¿Llevaron cóndores
han
hasta
llevado,
allá?
Sí, sí.
Me parece raro.
Punta de cóndores.
¿Y para qué los llevaron en los cóndores?
¿Cómo para qué?
De puro...
¿Para qué? Para... No sé para qué.
Ah, bueno, entonces, ¿qué me dice?
Para que prospere allí una nueva especie.
Bueno, sí, pero no...
Otro
bueno.
Tema. El espíritu...
¿Hay espíritu? ¿Hay?
No, oh, no, el no. Espíritu el es suyo, el suyo.
Ah, el mío.
Mire que la señal de celular empieza a mermar, ¿eh?
¿Qué? ¿No puedo hablar por
no, celular? No, hay celular.
No puedo hablar por celular, loco. No. Ni mandar un mensaje.
Pero no puede hablar, casi no, que no puede hablar acá no, en Buenos Aires, va a hablar en
no,
el Everest.
No, mi novia, si yo no le mando un mensaje cada media hora, me manda un mensaje a ella. Me bueno. Dice, ¿qué te pasa?
Y vayan juntos a escalar
no,
el Everest.
No, a mi novia le da miedo, la terraza no sube.
Y bueno.
Así que calcule, tiene claustrofobia.
No, fobia aquí a las alturas.
¿Y cómo se llama la fobia a las alturas? Vértigo.
No sé, el nombre de su novia debe tener la fobia a las alturas, no lo
puede
sé.
Puede ser.
Ahora, le puedo decir, hay gente...
Sí.
Que... Acrofobia, ¿no? Acrofobia.
Sí.
¿Quién dijo acá? ¿Cómo es, doctora?
Vértigo.
No, vértigo. Vértigo, no, vértigo bueno, es una vértigo. Banda de rock. Sino, sí, estamos bien. Hablando de fobia.
Acrofobia. Acrópolis, acrofobia. Dale.
Hubo gente que de repente, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Las inclemencias del tiempo.
Ay, sí, imagina... llueve todo el día, parece mentira.
Claro.
¿Para qué habremos venido?
Tormenta de nieve, lluvia, y el tipo se tiene que hacer un agujero.
Todo, además si se te
ponerse
moja.
Ahí y por ahí tres días estar quieto hasta sí. Que pare la tormenta.
Sabe que el día pasa lento en el Everest.
Ah, sí, dura como 48 horas.
No, dura lo mismo, sí, sí. Pero...
¿Y si te perdés? Es difícil perderse.
Hay que ponerse porque ropa de colores.
Sabes que para volver donde viniste hay que ir para abajo.
Sí, pero usted va buscando el surco y termina por otro lado.
Bueno, no importa.
Tira una bengala, si no.
Mire, si no tengo ni de comer, voy a llevar cañita voladora.
Señor. Bueno,
no.
Señor.
Cueste voy a llevar. ¿Qué para qué voy a llevar cueste?
Para hacerse ver, tírale o el humo ese de las canchas. El humo de colores.
Bueno.
¿Tiene algo de eso?
Bueno, entonces me voy a anotar.
¿Se va a anotar en el curso?
Ya que tardísimo me voy a anotar.
Bueno, no es tan tarde.
No es tan tarde, no me voy a anotar entonces.
Acá veo que se practica en una pared.
Sí, pero no es lo mismo una pared que el Himalaya.
No, pero va trepando.
Va trepando, sí.
Va trepando, sí. Encontrando de dónde agarrarse.
Sí, ¿qué tal?
Emulando las paredes.
Por favor, me suelta que tengo que irme. Gracias.
¿A dónde va a ir?
Ustedes saben que...
Pero, protuberancia, señor, que salen de la pared de granito.
Ah, granito.
Sobre esa se va apoyando, claro, agarra, sí.
Va
se apoya.
Va metiendo el pie, se agarra con las uñas. Oh. El buen alpinista... Tiene buenas uñas.
Sí,
se
claro.
Agarra con las uñas.
¿Pero qué es un gato?
No, un alpinista. Se agarra con las uñas. Usted ha llegado al caso que no tiene de dónde agarrarse.
Sí.
En última instancia usa las uñas. Que va a decir, ay, me voy a caer porque si no, ¿cómo me van a quedar?
Pero las uñas, ¿sabes?
Si me agarro.
Ahora, hace el ruido como con el pizarrón.
Sí, y se me pone la piel de gallina.
Sí.
¿Le puedo hacer una pregunta? Yo soy el de la pileta de hace un rato.
Bueno.
110 kilos.
Las
uñas no me están agarrando bien. Cuando entro a caer.
Pero a usted no le conviene, escúcheme, hacer alpinismo, porque es muy denso.
Es una piedra.
Que usted se para colgarse,
si me doblan los dedos.
Tiene que hacer el triple de fuerza, señor.
Sí, es una roca más de la montaña.
Claro.
Usted es la tiene como, afuera la montaña.
Como si viniera con todos los bolsillos llenos de bochas.
No hay uñas, las uñas se me quiebran todas cuando quiero mantener el cuerpo.
Pero ¿por qué se empecinan a hacer estos deportes? Hace, no flota y hace natación, ahora quiere ir al Everest.
Siempre me gustó el alpinismo. Yo veía, por ejemplo, Batman.
Ah.
Que iban con la soga por el edificio.
Pero y... no hay ninguna montaña en Batman.
Pero hay edificios altos, señor. Y... Yo lo veía también a Batman.
¿Y bueno,
¿sabes quién era Batman? Bruce Wayne.
Claro. Pero...
Yo, la identidad secreta, él sí. No quería... Bueno, ¿qué
claro,
tal?
Sí.
A mí también me gustaba, ¿eh?
Oye, Batman.
Sí, él no quería que supieran quién era él.
Bueno, ya sé.
Yo le digo, ¿por qué? Me preguntaba yo. Yo era él, le decía, soy yo, a todo le decía.
No, pero
él no le decía.
Era millonario,
¿no? Era millonario y sin embargo ahí andaba en calzoncillo.
Bueno, no era en calzoncillo.
Y después me dijeron que él, ¿sabe por qué no decía que era él? ¿Para qué? Para proteger a los familiares. Ahora, ¿para qué si no tenía familia?
¿Y Robin?
Robin no era familiar de él, era uno ahí, qué sé yo.
¿Qué era? Secretario.
No tenía que protegerlo si también andaba con él.
Bueno, sí, con él, pero también
ahora,
los malhechores.
Sí, ¿qué tal?
Si él dijera, hubiera dicho quién era Batman, irían a su casa, lo atarían, claro,
lo hubieran matado.
Lo hubieran matado.
Y todavía está vivo.
Menos mal que no lo mataron,
Ahora, cuando yo veía que...
Bueno, pero cambiemos de conversación, ¿qué tiene que ver Batman,
No, pero le
porque
decía...
Batman trepa.
Cuando trepaban, porque se abrían las ventanas de los edificios y ellos iban subiendo. Después me contaron que la soga, en realidad, que era una truca, que los tipos iban caminando con la soga que estaba...
Sí, señor.
Iban por el piso caminando.
Yo vi las películas, pero me gustó, ¿verdad?
No, ¿sabe qué? La atan a la pared la soga.
Claro, y simulaba que era un...
Le ponen así y le ponen las cosas al revés en el fondo. Le ponen unas nubes así.
Que es usted,
Unas nubes paradas, sí.
Parece campanela.
Son los efectos especiales.
Ah, sí, buenas tardes.
Otro día le podemos hacer un curso de efectos especiales, que eso es...
Bueno,
un,
pero ahora yo me quiero terminar. ¿Cuándo sale el colectivo?
Bueno, sí. Salud.
Salud.
Salud, sí.
Lo que tiene el Everest.
Mira el Everest, sí.
Que hace frío.
Sí.
Sopla un ventichelo.
Sí.
Que enseguida empezás a toser.
Es tremendo.
Como loco. ¿No? Bueno, ¿cuándo sale el colectivo para el Everest?
No, ¿cómo el colectivo? Vamos en avión.
En avión.
Sí. Y después es todo por tierra. ¿Usted va a hacer toma el paquete de la excursión completa?
Yo quiero completo porque me dijeron que también están los templos budistas.
Ah. Sí, pero mucho más abajo están.
Entonces quiero arrancar bien de abajo con budismo y después
ahí está.
Escalamiento.
Sí, yo arranco... No, los templos budistas no. Yo arranco...
más arriba.
Más arriba.
En General Rodríguez. Sí. No, pero los lamas, son los lamas que están por ahí.
Los lamas tibetanos.
Sí. Usted no puede llegar y decir, hola, soy alpinista. ¿Quién sos vos? O sea, usted no es del palo.
Sí, no hay drama, loco. Sí,
atienden mal, ¿no? Son medio...
No, no es que atienden mal.
Son medio arisco los lamas.
Es otra cosa, no van a andar recibiendo todos los
alpinistas. ¿Sabe lo que hace?
Dice, ¿qué se piensa? Que cada uno que viene aquí...
A los nuevos los aceptan, los nuevos lo hacen limpiar el baño, los platos. Claro. Y como...
Todos limpian el baño porque es parte del desafío personal.
Bueno, sí, señor.
Uno se limpia por dentro.
Epa.
Limpiando el baño.
Ah.
Se limpia. Entonces le hacen, por ejemplo, le dicen, barra las hojas, ¿no? En el Everest. 60 kilómetros de hoja. Cuando terminó de barrarla ya tiene...
Bueno, yo entonces no voy a agarrar desde ahí... El otro paquete agarro. El que no hay que limpiar el baño.
Bueno, sino por la otra ladera, por donde no están los lamas.
Sí, no están.
Bueno, usted sube entonces por el poniente.
Bueno.
Sube por ahí y ese sí es un grupo más numeroso, Está saliendo un grupo con más gente.
¿Cuántos salen?
¿Cuántas personas?
Sí, me han dicho 500, 600, ¿no?
No, señor, del grupo somos 50.
¿Cuánto llega? Más o menos la mitad.
Y ahí,
entre el que se cae, el que abandona, el que se envenena, el que lo rapta el yeti, se congela, que es más o menos...
No, señor.
La mitad no llega.
Primero que vamos menos, tratamos de que lleguen todos.
Sí, pero...
Algunos en posterior excepción, pero...
Claro.
Y es gente de todo el mundo, además. Usted convive con alpinistas.
Sí, o sea que no se entiende en nada lo que dicen.
No, hablamos el idioma universal...
De la música.
Del alpinismo.
Ah, qué
bien.
Hacemos, ¿verdad que te caes?
No, hacemos así de montaña, con las manos.
Esto quiere decir montaña.
No, bueno. Sabemos para qué se utiliza cada cosa, entonces...
Claro, por ejemplo, si una cacerola dice, agua adentro.
Muchachos, yo me voy porque...
Sí, yo también.
Estaba acá en la cola. ¿Quién es el especialista de los dos?
El señor.
¿No es usted?
¿Cómo, no era usted?
No, yo estoy haciendo una cola.
Pero ¿por qué no?
Bueno.
yo estoy entrando acá, realmente me abro del grupo, así que yo no voy.
Estoy muy decepcionado, no, el Everest no era lo que yo esperaba.
No, pero espere que todavía, si todavía así, no vio nada.
Pero de acuerdo a lo que usted me está contando ya me empezó a gustar menos.
Si no salimos en la vereda todavía.
No, pero igual, no me gusta.
Ah, es un sacrificio bárbaro.
No, pero es un compromiso.
Es muy esclavo el Everest.
Tengo 15 días de vacaciones en el banco y me voy a ir al Everest a sufrir.
No.
Tengo todo
me parece que me voy a ir a San Clemente del Tuyú.
Pero no tiene nada que ver.
Y por eso mismo, porque no tiene nada que ver. Buenas tardes, sí, va a ser.
¿Qué? ¿Qué me, está, qué me da? ¿Qué es esto?
Le devuelvo, aquí le devuelvo la carpa que me, ya me la había colgado. Vamos a hacer una breve pausa y luego arrancaremos las sillas y echaremos a las viejas para dar comienzo al bailongo. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Hay quienes dicen que no somos más que personajes de un sueño que algún otro está soñando. Y quizás tengan razón.
Editorial Planeta presenta Medianoche en Buenos Aires, de Gabriel Rolón y Teresa Castillo. Un libro, un CD, un relato musical de encuentros sin tiempo. La búsqueda de uno mismo en una noche mágica e irrepetible. Medianoche en Buenos Aires, de Gabriel Rolón y Teresa Castillo. Publicó Planeta.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Estamos hablando del caso de José Arce, usted recuerda, el señor Calvo, por si lo tiene en imagen, que está acusado de haber mandado a matar a Roxana Galeano, su mujer, y que en su momento estuvo detenido, y ahora se ha llegado a la instancia del juicio oral y público. Roberto Babington es abogado, representa al particular damnificado.
Yo creo que existen elementos suficientes como para presumir que lo deberían condenar a tanto a Arce como a su madre.
Secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata. Radio Del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por las 7 nominaciones para los premios Éter 2013. Mejor locución AMFM, Belén Badía. Mejor cronista de exteriores, Marcela Ojeda. Mejor transmisión deportiva, Fox Sports Radio del Plata, con Sebastián Viñolo. Mejor programa del regreso, La Vuelta de Esloto, con Marcelo Slotoviaja. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Mejor servicio informativo, Radio Noticias del Plata. Y mejor programación integral de AM, Radio del Plata. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata. Vos también podés votar en www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¡Hey, gente! 2x1. Moria Kazan íntima. La diva nos confiesa: estoy angustiada, Sofía necesita ayuda. Nos cuenta cómo llegaron a la terrible pelea con su hija y asegura: le di todo, pero hasta acá llegó mi amor. Marcelo Tinelli, en su mejor momento personal, volvió a Bolívar y junto a Daniel Scioli y Martín Insaurralde reabrió el Cine Avenida. Y de regalo, el libro 11 de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa, San Ignacio de Loyola, el padre espiritual de Francisco. Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, aquí le piden un saludo muy especial, negro, porque las tuvo a las corridas a estas señoras, desde el Senado a la radio, es Pacha, María Clara y Marcela, de Venganzas del Pasado.
¿Dónde están? Ahí están, miren ustedes, ¿cómo les va?
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, yo es que no tengo mensajes, pedidos, ni...
Y yo estaba anotando aquí los pedidos, pero bueno, dale.
Estos libros son...
Tenemos aquí un mensaje que dice: sordo, como todas las veces que venimos, usted canta Mi Familia. Esta no tiene que dejar de ser... No, esta no tiene que dejar de no ser la excepción. Eso es extraordinario, ¿no? Por favor, muchas gracias. Bien. Vamos a cantar alguna otra cosa, o la misma.
Bien. ¿Está el sordo llegó o estaba aproximándose?
El sordo se está cambiando.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, se recuerda, maestro, que habían pedido falsas promesas.
Falsas promesas, primer... vamos a ver si lo puedo cantar. Bajo un cielo de promesas, ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que era una mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo confiaban en ti.
Qué lindo, maestro. Muy bien.
Bueno, aquí Hernán le pedía a Alfonsina y el mar. ¿Lo tiene usted, en Moreira?
¿En qué tono la?
En mi menor.
En mi menor, cierto.
Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Dormida Alfonsina, vestida de mar.
Maestro Gaby.
En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta como sin nada, y en un marcado parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de Poe, vidita, y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos, lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla pa' mi consuelo. Parezco mucho, soy poco. Esperemos a cuando salga de Poe, vidita, y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Es tan triste su alegre, sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo.
siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Aquí le pedían, maestro, cuesta abajo.
Cuesta abajo. ¿Mi?
En mí, sí.
Espero que busque el orquesta.
Para los alpinistas, ¿eh?
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no sé. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el dolor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, ¿tiene la trompeta de Gillespie por ahí?
Aquí está la trompeta de bronce, ¿eh? En este caso.
Epa, ¿sí? La vamos a mandar a fundición esa, ¿eh? ¿Qué va a hacer?
Haga lo que quiera.
¿Va a hacer lo que los santos?
No me habían pedido.
Hágalo.
Plomo. Thank you. Bueno, muy bien, tenemos, creo que nos tenemos que ir.
Sí, nos tenemos que ir, lamentablemente.
Tres minutos.
Yo al menos me tengo que ir, mire.
No, bueno, pero... No,
yo también.
Sí,
¿Tiene el cuadro acá, el de...
¿Lo trajo?
El
del senadores. Premio.
Un cuadro hermoso. Sí, lo tengo.
¿Que lo tienen en el auto?
Que no, lo tiene no, que ir a guardar. Ya lo entré a mi casa, ya lo entré. Y ahora...
Ya no entró, pero sí, sí.
Voy
sí.
a llamar a un albañil para que me ponga un clavo. Sí. Porque... una cosa, ¿no?
Aquí le piden todos están enamorados.
Ay, nunca hacemos esa canción, realmente.
¿Tiene el pandeiro ahí?
Antes la hacíamos.
Allá está, allá abajo en las revistas.
Todos están enamorados. Sí, ¿se acuerda? Yo lo hacía con un acordeón, pero me parece medio...
Todos están enamorados, menos yo, porque todos están enamorados, menos yo. Ando buscando compañera cualquiera, no me interesa que sea fea, también la soy yo. De la mano ya se van, y es que todos están enamorados, pero yo, la, 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 la. Y es que todos están enamorados, menos yo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora
2 minutos, temperatura en Buenos Aires 14 grados 6 décimas, humedad 80%. Desde hoy el Estado operará plenamente el alineamiento, así lo anunció el Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. En tanto, los conductores del área metropolitana serán sometidos a controles rigurosos, como los pilotos de aeronaves, entre otras medidas que apuntan a mejorar el sistema ferroviario. Para más, el domingo se juega con qué agenda sigue la Argentina. El primer candidato del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires afirmó que también se viene el final de un estilo de gobierno. El intendente de Tigre sostuvo que en términos del voto de la gente se verá cuáles son las prioridades. La justicia de Rusia le negó la libertad bajo fianza al activista argentino de Greenpeace, detenido, pero cambió la carátula del caso. Hernán Pérez Orsi está acusado ahora de vandalismo junto a otros miembros de Greenpeace por protestar en una plataforma petrolera en el Ártico. Jugaron 3 partidos por la 13ª fecha del torneo inicial. All Boys empató con Tigre 0-0. El mismo resultado se dio para Atlético de Rafaela River. Y Lanús le ganó 3-2 a San Lorenzo. Cielo algo nublado en Buenos Aires. 14 grados o 6 décimas la temperatura. Humedad 80%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Juan Sala. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Juan Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva trasnoche por Del Plata.
Dios mío, mire que hay mosquitos, están como locos.
Gracias.
No es a usted,
gracias, querida. Pueblo lindo de Del Plata.
Es a la gente.
En el 1030 despertamos este cariño. Iba a decir pasión, pero no me animo tanto. No, les agradezco personalmente en lo que me atañe. Este cariño...
Uy, no me diga.
No le digo qué.
No sé, le pasó algo raro, que lo no sé, dijo una palabra rara, se ve que tiene otra vez, anda con él. No,
en lo que respecta a mi persona, yo agradezco el cariño de la gente. Es muy lindo demostrar cariño.
Ah, pensé que andaba con el colon irritable.
Anímese usted también.
No, yo no me animo, no. Afloja, querido, que está solo ahí haciendo palmas. La gente va a esperar que está por arreglar una canción, va a pensar.
Coordinen las palmas, muchachos,
sí, por lo menos.
Somos trino, coordinamos las palmas.
¿Qué Dios mío, parece que uno va a la cancha que el canto está a destiempo. Me enloquece eso, me enloquece. Me pone muy nervioso.
Sí, sí.
Escúchame, enseguida empiezo.
Sí.
Claro, ¿no?
Viene con delay.
Sí, se necesita Marcelo Arce para que acomode ahí la...
Para que dirija la orquesta, la batuta, exactamente.
Claro, por favor. ¡Buah!
Noche agradable, ¿eh?
Sí.
A mí me gustan estas noches.
Fresquita, no tan fresquita.
Sí, 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 qué sé yo. Pero bueno, bien primaveral.
Pensé que se iba a dormir ya.
No, 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 bien primaveral. No, no, voy con el pijama puesto, yo siento.
Sí, ya lo veo, sí.
Es una hora complicada para mí, que generalmente suelo madrugar. Yo sigo derecho ya a esta hora.
Sí.
Cuando salgo de la radio...
Es más, a veces pienso...
Mucha gente me pregunta, ¿cómo hace? Y bueno...
El programa lo hace dormido, me parece a veces. Como que... ¿Eh? No, no, no se tire arriba. No, ya queda. Va poniendo así. A usted lo duerme su hija, ¿no? Es al revés. Bueno, Silvio, 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 querido, hola, Silvito, Silvio. Duerme como un angelito, ¿eh? Parece un angelito, magaña. Ay, qué lindo, ¿eh? Trae un cohete de esos que compraste, muchacho. Qué lindo sueño que tiene, tiene como una sonrisa, así como de, ah, no, no es una sonrisa, es una mueca. Uy, me falta un dientecito. ¿Te conseguiste? Bueno, parece que sigue durmiendo. Ponele de los otros, ponele de... Eso, ¿ves? Ah, sigue durmiendo. ¿Silvio?